Comenzamos. La música de Rubén Blades cantando Caminando se aprende en la vida. Y así aprendió nuestro siguiente invitado. Hace unos días nos llevaba un viaje de 6 meses por Asia, un viaje que comenzaba en Tayikistán. La previsión era llegar hasta Katmandú, pero que finalizó más lejos. Su autor, un aventurero a bordo de una bicicleta que nos contaba cómo se había sentido un poquito nómada con ansias de seguir viajando. En Eco Redondo, hace una semana nos llevabas hasta Pakistán a través de los Pamires. ¿Cómo estás?
Muy bien, es que te casco.
Bueno, Neko, nos quedamos en Pakistán y nos quedamos en el momento en que dejabas la ciudad china menos China, en Kashgar. Recordamos cómo habías viajado, cómo te habías ido moviendo. Habían pasado ya unos cuantos meses desde que habías iniciado el viaje en Tayikistán. Pero nos quedamos en esta ciudad, decíamos la ciudad china menos China y una ciudad conocida, ¿no? Por formar parte o por estar dentro de la ruta de la seda, Kashgar.
Así es. Llegar a Kashgar fue impresionante para mí, la verdad. Estaba emocionado cuando llegué y los días que pasé allí también pues fueron muy interesantes también. Y posteriormente pues ya cogí rumbo al sur, dirección Pakistán, por la Karakorum Highway, que es conocida porque es la carretera asfaltada más alta del mundo. Uh-huh. Eso creo.
Sí, o una de las carreteras más altas asfaltadas del mundo. Oye, ¿cómo llegaste a Pakistán? ¿Te costó mucho atravesar la frontera?
Sí, el trayecto desde Kashgar hasta Tashgurkam, que es el último pueblo antes de cruzar la frontera, bueno, es todo un subir y subir y subir, ya vas cogiendo altura otra vez, y fue un poco incómodo porque había muchas obras en el camino, pues los chinos están haciendo nuevas carreteras en esa zona, y bueno, pues un poco incómodo, pero una vez de llegar allí, pues ya no te dejan pasar. Lo que tienes que hacer es coger un transporte, que los de inmigración mismo, los chinos te lo ponen, y bueno, pues ya de ahí te llevan hasta Sost, que es el siguiente punto de entrada de Pakistán.
Oye, ¿por qué no dejan los chinos pasar por ahí? ¿O te no ponen sé. Un transporte de inmigración?
Sí, yo creo que son temas de seguridad. Están un poco, los chinos son un poco muy, muy estrictos en ese sentido. Y no te dejan pasar ni en bicicleta ni con un transporte privado. Entonces, pues pasas por un lugar en donde coges un ticket para coger el autobús, que es el que te lleva a inmigración. El problema fue que era justo al final de la festividad del Ramadán y había muchos pakistaníes, todos estudiantes o la mayoría, y todos estaban esperando a ese día para cruzar a su país. Uh-huh. Lo que pasa es que no había tantos tickets en el autobús para tanta gente.
Claro, tú no cabías entonces, ¿no?
Sí, allí empezaron a empujarse, empezaron a pegarse de mamporros por coger el ticket ese, y por supuesto yo me quedé al margen. Y aparte de quedarme al margen, pues me quedé en China, claro, unos días más.
Te quedaste en China, dejaste pasar el autobús hasta, evidentemente, que ya no te quedó otro remedio, entiendo, ¿no? Y ya tenías que llegar a Pakistán. ¿Dónde llegaste exactamente? Y además, bueno, creo que hiciste varios trekkings.
Sí, entré, como te digo, en Sost, y ya una vez allí ya comencé otra vez a andar en bicicleta. Y bueno, ya estás en un lugar en donde la mayoría de la gente pues entiende un poquito de inglés, ya te puedes comunicar mejor, y encima pues bueno, ya es una zona en donde ya me recomendaron también que había muchos lugares interesantes para caminar. Entonces pues llegué a Pasu y me instalé allí por unos días. Y allí en Pasu, por ejemplo, pues fui a hacer el trekking del glaciar Batura, que uh-huh. es uno de los más grandes del mundo.
Oye, ¿y el trekking en bicicleta también?
No, fue dejar la bicicleta con la tienda montada en un lugar, y fue un día de caminata, pues unas 8 horas, fue bastante largo, la verdad. Uh-huh. Y impresionante también, fue muy bonito, esos glaciares tan enormes, yo nunca había visto tan grandes, y la verdad es que espectacular.
Uh-huh. Sí, sí. Hay que aprovechar. Sí. En cualquier momento, efectivamente, lo que uno pueda ver, ¿no? O a dónde le puedan llevar. Tuviste una aventura importante cuando te quedaste, creo que atrapado por un río, ¿no?
Sí, posteriormente, después de ese trekking, Me recomendaron ir a visitar el pueblito que está entre glaciares también, que se llama Simsal. Y entonces, pues lo que fui, pues me dijeron, oye, que si vas allí vas a poder dormir en una casita, te dan de comer también. Entonces lo que hice fue, pues dejar la tienda y algunas cosas en Pasu, y fui pues un poco más ligero porque me dijeron que la carretera era muy, muy mala. Entonces yo empecé a ciclar, dirección Simsal. Lo que pasa es que, bueno, me encontré en un momento en el que ya no podía pasar. Un río se había llevado la carretera y yo no veía ningún paso que fuera posible. Entonces, pues bueno, tuve que echar para atrás y encontré una caseta en donde había unos tres trabajadores que son los que se dedican a mantener lo que es la carretera de Simsal a Pasu. Bueno, pues justo cuando llegué yo, llegaron...
Bueno, estarían alucinados esos tres trabajadores cuando ven de repente llegar a un ciclista que no era de la zona, ¿no? Que era un viajero.
La verdad es que estaban contentos, porque me invitaron a comer, bueno, luego eché la siesta allí mismo. Sí, sí, la verdad, ellos estaban encantados, y yo también. La verdad es que me trataron súper bien. Uh-huh. Y luego hubo un todoterreno que llegó hasta allí, que, bueno, fue el que me accedió, me dijo, oye, pues mira, monta que te cruzamos. Allí fuimos por segunda vez a ver si cruzamos el río, pero qué va, era una locura. Tal fue la locura que al final... El todoterreno se quedó atrancado ahí en la mitad del río, tuvimos que sacar a la gente, las gallinas, bueno, todo fue un poco circo.
Oye, ¿y la bici?
Pues la bicicleta lo pusimos encima y lo tuve que rescatar yo más tarde del todoterreno y, bueno, fue un poco, yo estaba un poco asustado ya, viendo que el todoterreno se iba con mi bicicleta y con todas mis cosas.
Se llevaba río abajo. ¿Cómo hubieras recuperado? Yo me imagino que se te pasó por la cabeza de todo. Dir, a ver, ¿qué hago yo aquí tirado ahora mismo en un lugar remoto, sin bicicleta, sin mis cosas, a ver cómo salgo de aquí?
Pues más de una vez me ha pasado y esa fue otra que decía, pues no sé qué narices hago ahora mismo en esta situación. Pero poco a poco te vas metiendo en todo eso y, bueno, pues al final hay que entender que son lugares en los que el corrimiento de tierras, los ríos, crecidas de ríos, eso es muy habitual. Entonces, pues bueno, pues yo mismo quise meterme hacia allí, así que al final pues tienes que salir también.
Que no queda otra, desde luego, hay que salir y seguiste, y además seguiste ciclando, seguiste andando en bicicleta.
Sí, sí, sí. Bueno, luego al final la cuestión fue que no pude pasar el río, tuve que volver de noche otra vez a donde los trabajadores por segunda vez. Dormí dentro de un jeep y luego, pues al día siguiente volví otra vez a Pasu. Así que no llegué a Simsal, que se dice.
¿Te quedaste? Sí, o para otra vez, efectivamente, para otro viaje. ¿Tú continuaste con tu camino? ¿A dónde querías llegar?
Bueno, la Karakorum Highway llega hasta Islamabad y yo, pues, empiezo otra vez dirección al sur. Justo antes de llegar a Gilgit hice en Minapin otro trekking, que fue visitar el campo base del Rakaposhi, un monte de más de 7.000 metros, muy muy bonito. Y pues después del trekking seguía cogida con mi bicicleta y otra vez iba hacia el sur. Fue en Gilgit que ya no me dejaron pasar porque ya estás en la zona Hindus-Kohistán, que es pues, un poco conflictiva por los talibanes. Entonces tampoco me dejaron pasar allí, tuve que coger otro transporte. Esta es Islamabad.
Claro, no te dejan pasar. ¿Quién te dice no puedes pasar y tienes que ir en un autobús escoltado, por ejemplo?
En el camino te encuentras...
¿Te van parando? Sí.
Sí, sí, te van parando y tienes que registrarte. Y sobre todo si eres extranjero, pues en cada paso te va registrando para que ellos sepan que has pasado por allí o cuándo has pasado, ¿no? Para que tengan un control. Realmente no encuentras a apenas turistas. Yo no encontré a más que... a un suizo y a otro chico, o sea, no había nadie más de extranjero.
¿Cómo llegaste a Islamabad?
Como te digo, en Gilgit cogí el autobús y bueno, no sé si fueron 18 horas de infierno de autobús a Islamabad y llegué a las tantas de la madrugada.
Llegasteis en convoy, además.
Sí, eso es. Vas en un convoy y luego escoltado. Dentro de nosotros, por ejemplo, fuimos unos vehículos. Delante iba una tanqueta, atrás iba otra. Y dentro de los vehículos iban uno o dos pues militares armados.
Oye, bueno, llegaste, me imagino, con ganas de llegar a Islamabad, ¿no? Y de pasar toda aquella zona que podía ser peligrosa o está considerada peligrosa. Llegaste a Islamabad, un calor creo que de 47 grados. ¿Cómo se lleva este calor y sobre todo andando en bicicleta?
Sí, pues la verdad es que muy mal, porque es mucho calor y además justo yo pues cuando llegué hace un par de días por allí y yo creo que me sentó mal la comida local, yo comía en la calle, al final tuve bacterias y tuve que tomar unos antibióticos. El caso es que no me sentía con muchas fuerzas para con el calor ese pues para ciclar, entonces lo que hice fue coger el transporte hasta Lahore. Y bueno, de allí ya en bicicleta ya quería cruzar a India, que era Amritsar.
Oye, ya un auténtico periplo malo ya en varias ocasiones, ¿no? Pues precisamente con gastroenteritis por aquellas cosas que uno come en la calle, por esos calores, que a veces la combinación no es la más acertada o no es la más curiosa. Llegaste a la India. ¿En algún momento, tanto en esos transportes, ya llegando a la India, te invitaron a marchar? Porque, claro, tú a lo largo de este viaje pasaste por lugares complicados, muy complicados.
Sí, bueno, yo no tenía esa noción tampoco. Simplemente, pues, estás limitado. No te dejan bajarte en varios sitios, no te dejan hacer ciertas cosas. En principio, yo en todo momento me sentí tranquilo. La gente me invitaban a comer, me querían conversación, todos querían saber a ver qué me parecía Pakistán. No sé, en todo momento me sentía como rodeado de buena gente, la verdad. Sí.
Oye, continuando el viaje, llegas a la India. Y creo además que allá en la India te encuentras con amigos.
Eso es. Yo comencé en Srinagar, otra vez en bicicleta. Ya estaba recuperado de las bacterias que había cogido. Y ya pues empecé a ciclar dirección Leh. Y justo antes de llegar a Mulbeck, me parece, que es justo donde ya deja de ser una zona musulmana y entras en una zona tibetana, pues me encontré con Hugo y con Bego, que son de Donosti, y luego ya en Leh, pues nos encontramos, bueno, ya estábamos esperando a Rubén Elejalde de las seis, que quería pasar unas semanas con nosotros, conmigo, ciclando por India, por el Himalaya indio.
¿Es más fácil ciclar con amigos o con personas conocidas? Quiero decir, tú hasta ahora estabas ciclando prácticamente solo, estabas andando en bicicleta. Cuando uno tiene compañía, yo no sé si uno va más seguro o va mejor o lo coge con gusto ya. Tú ya llevabas unos cuantos meses tú solo.
Sí, yo creo que cuando vas solo, a mí me gusta por lo menos, porque los momentos, aunque los momentos malos sean bastante malos o muy malos, los buenos son muy, muy buenos, o sea, realmente lo sientes mucho más. Pero también está muy bien ir acompañado, sobre todo en esos momentos que pueden ser un poco más duros, agradeces mucho la compañía, la conversación, todo el apoyo. Sí.
Todo el apoyo. Estuviste ciclando, por cierto, tú querías pasar a Nepal, porque querías terminar en Katmandú. Tu viaje era de Tayikistán a Katmandú, pero cambiaste de planes y te liaste la manta a la cabeza. ¿Qué bueno, te pasó? ¿Por qué no fuiste a Katmandú?
Realmente después de ciclar el Himalaya indio con Rubén, prácticamente casi todo con Rubén, y luego un tramo grande también con Hugo y con Bego, llegamos a Chandigarh. Rubén ya se tenía que marchar y yo me quedaba ya pues para irme hacia Nepal. El tema es que justo en ese momento pues hubo un conflicto interno en Nepal en el que el gobierno y la zona del Terail pues estaban en un conflicto. Y tanto fue el conflicto que cerraron las fronteras. Entonces, pues bueno, pues...
esperando... Claro, allá te quedaste colgado.
Sí, estuve 8 días en Chandigarh esperando a ver si la situación cambiaba y, bueno, pues a ver si podía ir a Nepal, pasar a Nepal por tierra. Pero no fue así. Y al final, pues ya cansado de esperar, pues me fui a Delhi y de allí decidí cambiar totalmente de planes. Me fui a Japón.
Bueno, ahí es nada, ¿eh? Menudo salto que diste.
Sí, un salto en todos los sentidos, además. Culturalmente y paisajísticamente, vamos, todo.
Oye, ¿qué te encontraste desde Osaka a Tokio? Pasaste por los Alpes japoneses, también por el monte Fuji. Quiero decir, que viste unos paisajes, decíamos, muy, pero que muy diferentes, ¿no?
Sí, llegar a Japón ya fue un contraste ya totalmente grande, ya. Ya culturalmente la gente, la acogida fue muy buena también, pero ya es diferente. Y bueno, ya ciclar por un lugar en donde la civilización es, vamos, completamente ya en todo el territorio japonés prácticamente, pues bueno, ya era diferente. Y también las normas de circulación, claro, porque en India, pues bueno, ahí cada uno hace lo que quiere, y en Japón pues son muchos, tienen fama de eso además, pues son muy estrictos y muy respetuosos. Y la verdad es que si no llega a ser por la cantidad de coches que había, que es lo que hacía un poco peligroso, pues fue un cambio grande en ese sentido.
Oye, y es curioso que te encontraste con más gente, ciclistas de Vitoria.
Sí, eso fue también una gran sorpresa. Ya me habían dicho que Loncho Rojo, de Gasteiz, también andaba por Japón, entonces contacté con él. Él venía de norte a sur y yo iba de sur a norte, entonces quedamos en casa de un amigo suyo, que luego resultó que había estado ciclando con un amigo mío en África hace muchos años.
Así, oye, es que así, los ciclistas aventureros os encontráis en todos los sitios, ¿eh?
Sí. Fue una gran sorpresa para él y para mí también.
Tremenda casualidad, además, pero es cierto que los turistas, viajeros, aventureros, que os vais encontrando, ¿eh? Y eso es la parte bonita, que uno también se va quedando de los viajes.
Sí, al final creo que es lo más bonito. El mejor recuerdo es cuando compartes momentos inolvidables con otros viajeros, amigos. Yo creo que yo me quedaría con eso, por lo menos.
Volaste después a Bangkok, ciclaste al sur de Tailandia a lo largo de un mes, pero ya había que hacer otra vez la mochila de vuelta, ¿en eco?
Sí, ya llegaba a su fin, ya a los 6 meses, en Tailandia fue un mes de andar en bicicleta, ya de otra manera, ya un poco más, ya pues había dejado ya de subir y bajar montañas, y era un ciclar un poco más llano, más fácil, y también pues tenía más playas en la mitad de los recorridos, podía descansar y, bueno, pues disfrutar de otra manera ya.
¿Volviste con mucha pena?
Sí, porque se me hizo corto. 6 meses se me fueron rápido y con muy intenso, pero a la vez corto.
Pues, Eneko, habrá que pensar en otros 6 meses.
Sí, claro que sí. Yo, en mi mente está seguir haciendo cosas de este tipo y disfruto mucho con ello. Y creo que, bueno, pues si hace que otros también se animen a hacer este tipo de cosas, pues bueno, yo creo que es positivo.
Pues Eneko Redondo, nos vamos a despedir ya, que ha sido un placer que nos hayas acompañado estas semanas. Que te vaya muy bien, que nos volvemos a encontrar.
Sí, eskerrik asko zuri, Pilar.
Eskerrik asko zuri.
Y nos volveremos a encontrar. Claro.
Venga, aquí te esperamos algún día en Gasteiz. Eneko, eskerrik asko, agur.
Bye, eskerrik asko.